En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
España. Buenos días, ciudadanos. Día soleado en Madrid. Hoy no estamos en el estudio de Almagro 46, cuarta planta. Hoy hemos salido a la calle, como se tiene que hacer en el mundo de la radio, para contar en directo las cosas que están ocurriendo. Y hoy estamos en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados de la Rama Industrial, en una jornada especial formativo para técnicos municipales, donde vamos a hablar de comunidades energéticas, certificados de ahorro energético, responsabilidad civil de los técnicos municipales y todo aquello relacionado con la aplicación de la cosa más famosa que suena, aparte de la dama, que es la inteligencia artificial. Es una situación que hoy nos va a llevar a que todos y cada uno de nosotros sepamos un poquito más qué se hace desde nuestro colegio profesional para el mundo de la ingeniería, y que sin ninguna otra cuestión más importante, pues contaremos a la audiencia. Contamos con la colaboración de la Federación de Municipios de Madrid y podemos hacer este programa gracias a patrocinadores como FCC. Así que, queridos amigos, vamos a comenzar cortito y al pie y damos paso a la publi.
Escuchas Conecta Ingeniería.
Según sondeos realizados por colegios profesionales, las licencias registran plazos de tramitación superiores a los 18 meses. Los encuestados afirman tener sentimientos de impotencia por los retrasos inaceptables y gravosos. En eCity, las licencias ya no son un problema. Gestionamos con celeridad tu licencia o declaración responsable de modo presencial o telemático. Te garantizamos trato personalizado, seguridad y solvencia. eCity es una entidad colaboradora urbanística del Ayuntamiento de Madrid con más de 10 años de experiencia. Solicita información, tu ECU de confianza, www.ecity.es. También puedes llamar al teléfono 914514499 o visitarnos. Estamos en la calle Jordán número 14 de Madrid, acceso por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. ¿Estás colegiado en el Cogitim? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado. Siempre estará en tu desarrollo profesional, ofreciéndote servicios como asesoramiento técnico, legal, laboral y fiscal, además de numerosas herramientas competitivas como formación presencial y online, acreditación de PC ingenieros, software técnico, networking y otras muchas. Porque creemos que trabajando juntos podemos construir una sociedad mejor. Colégiate. Más información en www.cogitim.es.
Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
Bueno, pues queridos amigos, como os decía, hemos salido a la calle. Estamos aquí en la calle Jordán, número 14, en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados de la Rama Industrial de Madrid. Y vamos a comenzar este programa de radio, y no podemos empezar de otra manera mejor que con Montserrat Martínez. Monse para los amigos. Buenos días, Monse.
Hola, buenos días.
Bueno, Monse nos va a contar qué es una OTC, porque es una situación muy importante que está ocurriendo en la sociedad española y que lo que pretende es que esto sea cada vez más sostenible.
Bueno, pues las OTCs, nuestra OTC, Oficina de Transformación Comunitaria, nuestro objetivo es promocionar, impulsar el desarrollo y la creación de comunidades energéticas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante labores de difusión, acompañamiento y asesoramiento a los actores interesados. ¿Quiénes son estos usuarios, actores interesados? Aquellas personas, entidades, asociaciones y organizaciones que pueden formar parte de una comunidad energética. Y estos son los ciudadanos, las pymes y las entidades locales, tanto públicas como privadas. De manera que con las comunidades energéticas ponemos en el centro al ciudadano y el ciudadano se convierte en protagonista activo de la transición energética y del nuevo modelo energético, donde todos los ciudadanos vamos a poder gestionar nuestra propia energía.
Yo soy un ciudadano que escucho Conecta Ingeniería todos los días, de los muchos que hay, y digo, oye, lo que está contando Montse me interesa. ¿Cómo hago para contactar con Montse? ¿Y en qué me va a ayudar Montse? ¿Cómo es ese proceso contado cortito y al pie para que el ciudadano lo entienda?
Bueno, pues tenemos nuestra página web, otccogiting.es, donde también podéis contactar con nosotros a través del WhatsApp. Tenemos el teléfono de contacto, el correo electrónico y de todas estas maneras. Y aparte yo estoy presencialmente en la sede del colegio. Bueno, nuestra labor principal pues primero difundir y transmitir el conocimiento sobre comunidades energéticas para que todos los ciudadanos sepan de qué se trata y las puedan desarrollar y crear. Por otro lado, les acompañamos en todo el proceso y les ayudamos con la dinamización de esas comunidades para apoyarles en la decisión, en el debate y en la decisión final de los proyectos de las comunidades energéticas. Y por último, también hacemos un asesoramiento tanto técnico, administrativo y jurídico sobre proyectos ya concretos de comunidades energéticas. La parte técnica es la parte de cálculos con los datos técnicos de los estudios de viabilidad técnico-económicos del proyecto energético en cuestión.
¿Y qué debe de llevar una comunidad energética? ¿Placas solares, aerotermia, energía eólica? ¿Qué tiene que tener?
Estamos hablando, sí, de proyectos energéticos que principalmente son de energía renovable. Lo ideal y a lo que tendemos y lo que sería ideal es que todos sean de energías renovables. Actualmente lo que más está extendido en las comunidades energéticas son las placas solares, la energía solar fotovoltaica, pero hay muchas más. Está la eólica, está la biomasa, está el hidrógeno verde, en fin, hay muchas más cosas que podemos hacer. Lo que pasa que, bueno, ahora mismo lo más extendido y lo más sencillo, de alguna manera, por decirlo así, de instalar son las placas solares.
¿Y qué tal está reaccionando en la sociedad frente a esta posibilidad de acudir a una OTC, que en este caso es de nuestro colegio profesional, que os animo a que lo hagáis? ¿Cómo está funcionando y reaccionando la sociedad?
Bueno, pues en nuestro caso, al pertenecer al colegio de graduados de ingenieros técnicos e industriales, sí que estamos teniendo muy buen feedback de los colegiados y de los colegiados jubilados, porque bueno, tienen tiempo y están muy interesados en formarse y en crear comunidades energéticas en sus edificios, comunidades de propietarios. Es verdad que es un tema que cuesta un poquito llevarlo a la sociedad, porque muchas veces al hablar del tema colaborativo, de proximidad, de compartir beneficios, porque al fin y al cabo una comunidad energética lo que quiere es obtener beneficios para sus miembros, pues bueno, en un principio cuesta, hay que hacer un cambio de chip.
Este asesoramiento es gratuito.
Ah, sí.
O sea,
totalmente.
No le cuesta a nadie.
Es verdad, importante.
Es muy importante porque te van a contar y te van a dar el conocimiento para que tú como ciudadano puedas comprender cómo funciona una comunidad energética. Pero cuando esa comunidad energética tú deseas formarla, lo que yo sí sé es que también hay ayudas.
Sí. Hay varias ayudas para las comunidades energéticas. Unas ya son las del CE Implementa, que ya pasó, bueno, las dos han pasado ya el plazo, porque una era hasta finales de septiembre y la otra hasta el 18 de noviembre. En esta segunda era para proyectos innovadores. Aquí no hacía falta tener constituida la comunidad energética. Lo que pasa que es verdad que, bueno, que este tipo de ayudas son bastante laboriosas. También existen otras ayudas en el Ayuntamiento de Madrid con el Plan Rehabilita para las comunidades energéticas. Y ese tema lo tenemos que estudiar bien porque también queremos difundirlo a todos los usuarios para que se puedan favorecer de ellas.
¿Cuántas comunidades energéticas hay en España ahora mismo? Porque yo lo que tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, no son muchas.
Si no me equivoco, que eso ya no lo controlo yo también, Francisco Espín ese tema lo tiene más claro, creo que son 300 y pico, creo. Y sí que es verdad que donde más están funcionando y más fácil está siendo esa creación son en las zonas donde ya de forma histórica están acostumbrados a hacer cooperativas. En Navarra, País Vasco, Pero bueno, cada vez se están haciendo más.
Y todo esto lleva un esfuerzo, digamos, importante de convencer a la gente, ¿no?
Porque
yo sé que vais a las comunidades de vecinos a contarle a la gente cómo puede ahorrar esto. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú a la comunidad de vecinos...
Comunidades, asociaciones vecinales o bien, entidades, ayuntamientos. También hay ayuntamientos que ya están muy avanzados en los temas de sostenibilidad, pero hay otros que necesitan esa información para arrancar. Con lo cual, sí que es verdad que cuestan, porque cuando dices un servicio gratuito, la gente en un principio se queda un poco sorprendida. Y esto está financiado por la Unión Europea.
¿Tú crees que tenemos suficiente cultura para entender lo que quiere decir todo esto?
No, yo creo que en ese tema necesitamos desde el colegio, desde el principio, cultura medioambiental. Yo creo que es fundamental para que las personas lo puedan entender. Las personas que no sean técnicas, que no estén habituadas a estas cosas, necesitan cultura medioambiental.
Muy bien, Montse, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa en el día de hoy y que esperemos que triunfes.
Claro que sí.
Consiguiendo que las personas se puedan involucrar en hacer más sostenible este mundo en el que vivimos y que debemos de cuidar. Montse Martínez, que es la responsable directora de la OTC del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Encantada de estar aquí contigo.
Pues tenemos en la mesa, iba a decir encima de la mesa, pero sí que podemos tener encima de la mesa el micrófono y la voz de Ginés Ángel García, que es el presidente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, A3E. Buenos días, Ginés. ¿Cómo va todo?
Muy buenos días. Va bien, ya con los nervios porque esta noche tenemos nuestra gala de premios, pero aquí estamos hoy con vosotros.
Cuéntanos en qué va a consistir esa gala de premios.
Sí, es una gala que llevamos haciendo ya, esta es la undécima edición, y al final lo que queremos es poner en valor los proyectos de eficiencia energética más relevantes en el territorio nacional. Al final, soy un fiel defensor de que lo que no se muestra es que parece que no se hace, ¿no? Y por eso estos premios y dar visibilidad pues a esas empresas y a esos ingenieros que al final lo que hacen es pues mejorar el uso que tenemos de la energía y con ende pues un poco mejorar el impacto que tenemos en nuestro planeta.
España tiene una cantidad de ingenieros muy creativos. Los proyectos que habéis visto, que habéis estado valorando, que habéis estado estudiando, analizando, dándole una puntuación y decidir cuál es el primero, el segundo, el tercero, que creo que para todos vosotros sería una cuestión para todos igual, pero que tienes que delimitar. Cuéntanos qué nivel de creatividad estás encontrando.
Pues efectivamente, quizás digamos, dentro de los baremos de puntuación, el que más peso tiene es la innovación en el proyecto. Y tenemos proyectos, además, coincide que muchas veces son las startups y los chavales más jóvenes los que tienen ideas
Juventud
más...
Juventud, divino tesoro.
Sí, yo creo que al final sí, ideas más disruptivas porque no se basan en nada, ¿no? Se crean desde cero. Y tenemos desde un coche hecho con materiales biodegradables, un vehículo eléctrico. Tenemos también proyectos que usan la inteligencia artificial para la gestión de residuos, mucha inteligencia en el dato, en la toma de datos. Digamos que el hilo conductor que estamos viendo en los proyectos es eso, es toma de datos, gestión energética y el uso de inteligencia artificial para mejorar pues cómo usamos la energía.
Pues querido Ginés, muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos que esta gala sea hoy todo un éxito, que haya cada vez más proyectos que hagan innovación, porque esto va de innovar y ser el más rápido. Gracias por estar en Conecta Ingeniería.
Gracias.
Te esperamos otro día en el programa en directo y podemos seguir hablando de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética. Bueno, pues como que estamos aquí en la radio, en vivo y en directo, pues voy a pedirle a los invitados que vienen a continuación, que se sienten aquí con nosotros, que se acerquen, que somos gente buena, que somos gente... que somos gente buena, que somos gente dedicada al mundo de la ingeniería, y que lo que queremos hacer es, con este programa de radio, contarle a la sociedad lo importante que es la ingeniería. José Antonio Galdón, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Siempre te tengo que poner en un compromiso. Quiero que me presentes a los invitados que han traído ya a la mesa, que los conoces perfectamente y sé que tienes una magnífica relación como representante de nuestro colegio profesional.
Todo un honor poder presentar, bueno, hoy a Judith Piqué, ¿no?, la presidenta de la Federación de Municipios y alcaldesa, además, también de Alcalá de Henares, y sobre todo una mujer comprometida, ¿no?, y muy entusiasta, ¿no?, en todo aquello que tenga que ver con el servicio público, con la vocación pública, y que fruto de ello pues es el convenio que hemos firmado y las jornadas que se están realizando hoy, y como no también pues a José Manuel, secretario también de la Federación de Municipios, que al final son con los que estamos coordinando todo este tipo de actividades que, como hemos dicho al principio, yo creo que son importantísimas, ¿no?, pues para poner en valor la función y la misión que realizan los ciudadanos. Así que, Judith, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí.
Nada, gracias a vosotros por invitarme. Un placer.
Bueno, pues esto sería como cuando vamos en los aviones todos los directivos juntos. Si le pasa algo al avión, se acaban todos los directivos. Así que si lo retenemos, se acaba la Federación de Municipios de Madrid, ¿no? Buenos días, Judith Piquet. Es un placer tenerte en Conecta Ingeniería. En el mundo de la ingeniería, la importancia que nosotros le damos a la sostenibilidad es muy importante, porque el mundo está cambiando constantemente, y que entidades como la Federación de Municipios de Madrid, con nuestro colegio profesional, pueda llevar a cabo una serie de actividades en pro de la eficiencia, y sobre todo también una cosa muy importante que no debemos de olvidar, esto también va de dinero, porque queremos tener una calidad de vida interesante, y esto genera puestos de trabajo, genera formación de calidad, genera que la gente pueda ganar más dinero y que podamos tener más impuestos para lo que necesita un estado de bienestar, pues que se apoye y todos participemos en ello.
Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Alberto, por vuestra invitación. Yo quiero darle las gracias, por supuesto, al decano del colegio por esta invitación y por su proactividad, venir a la federación, ¿no?, y decir qué podemos hacer juntos. Y en cuanto llegó, pues no lo pensamos. Firmamos un convenio y, precisamente, acababa de decirlo al inaugurar las jornadas, lo que nos une precisamente es eso, el buscar el bienestar común en todos los municipios de Madrid, de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y en eso estamos precisamente pues con la firma de ese convenio. Fruto de ese convenio, hoy tenemos estas jornadas para los técnicos municipales, para formarles y capacitarles continuamente en todas esas áreas tan imprescindibles, en lo que todos buscamos en nuestros ayuntamientos, la sostenibilidad. En esos nuevos desafíos que tú mismo decías, ¿no?, a los que nos enfrentamos continuamente en la sociedad y que nos enfrentamos como administraciones públicas. Entonces, que ellos estén en continua formación, en continua capacitación, pues en asuntos como los CAES, que acaba de hablar Ginés también sobre ellos, ¿no?, o la inteligencia artificial o la eficiencia energética, pues resultan de una necesidad absoluta. Y bueno, que el colegio se haya brindado a formarles continuamente y ayudar a que nuestros técnicos municipales ofrezcan un mejor servicio a nuestros ciudadanos, no puedo estar más que agradecida.
José Manuel Zarzoso, que es el secretario general de la Federación de Municipios de Madrid, los técnicos municipales son claves. Son los que tienen el conocimiento y tienen la obligación, compañeros míos, de estar al cabo de la calle de todo lo que está sucediendo para dar el mejor servicio al ciudadano, que es el carácter social que tiene la ingeniería y que nosotros siempre ponemos encima de la mesa, tanto en el colegio profesional como en este programa llamado Conecta Ingeniería.
Pues, Alberto, lo primero, buenos días y muchísimas gracias como secretario general de esta Federación de Municipios de Madrid, pues por este evento, y sobre todo también agradecer, como ha destacado la presidenta, la buena sintonía, el buen hacer y el entusiasmo con que el colegio llegó a la federación para impulsar esto. Y dándote toda la razón al 100%, el municipalismo está en manos de todos esos ingenieros, de esos técnicos municipales, que su objetivo es mejorar la vida de los ciudadanos madrileños con una sostenibilidad, con una mejora en el día a día de esas ciudades, y como bien dices, es el afán o es el leitmotiv de vuestra profesión, y más la gente que está trabajando en los ayuntamientos, que no es que trabajen para un jefe determinado, sino que están trabajando ahora mismo para más de 7 millones de madrileños, para mejorarles, como digo, el día a día, con sus hechos, con sus acciones, con sus diseños, con sus propuestas, sus informes. Es decir, es una motivación de calado, una profesión que, como digo, afecta en el día a día para bien a más de 7 millones de personas aquí en la aquí en Madrid. Y como bien ha insistido la presidenta, estamos de la mano la federación con el colegio para que ese futuro y presente vaya cada día en pro a la sostenibilidad y a la mejora en el día a día, que como digo no es en el personal de cada uno, sino en el de ese colectivo de más de 7 millones de personas.
Judith, presidenta, hay una cosa que sí que quiero que expliques a todos nuestros conectados y conectadas, a todas las personas que nos ayudan, porque tienen que saberlo, ¿no? ¿En qué consiste exactamente una federación de municipios? ¿Cuál es vuestra labor? ¿Por qué la necesidad de tener una federación?
Bueno, pues en la Federación de Municipios de Madrid lo que estamos es precisamente representando a todos los municipios, a los 179, desde el más grande, Madrid capital, Madrid ciudad, hasta el municipio más pequeñito de la región, que es Madarcos, ¿no? Es verdad que los que estamos acostumbrados a trabajar como técnicos municipales o que estamos acostumbrados a dirigir un ayuntamiento tan grande como puede ser el de Alcalá de Henares, no nos damos cuenta a veces de las necesidades que tienen otros municipios más pequeños o medianos, ¿no? Necesidades de personal, necesidades absolutamente diferentes para sus ciudadanos y con problemas diferentes y soluciones diferentes para los municipios más pequeños, ¿no? Entonces, que estemos todos representados, que tengamos en la Junta de Gobierno representados toda la clase de municipios y que pongamos en común a través de todas las comisiones que tenemos 21 comisiones de trabajo, ahí es donde realmente vemos cuáles son las necesidades de todos los pueblos de la región y de todos los municipios, desde el más grande al más pequeño, y buscar precisamente eso, mejorar la vida de los madrileños independientemente del sitio donde vivan.
José Antonio, el tiempo en la radio se va como el agua entre las manos. Tienes 30 segundos para despedir a nuestros invitados.
Nada, bueno, despedirles no, invitarles a que vuelvan. ¿No? A invitarles a que vuelvan al programa, sobre todo yo creo que sería muy interesante que hagamos un especial con esta ingeniería para hablar precisamente de todo lo interesante y de todas las actividades que se están haciendo de la Federación de Municipios, así que quedáis invitados, tanto Judith como José Manuel, a venir al programa en directo también cualquier día de estos, ¿no?
Pues guárdate un rato largo, ¿eh?
Guárdate un rato bien largo, que tendremos una hora entera del programa para vosotros.
¡Nos vamos! Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Gracias, decano.
A ti.
Un placer.
Me gustaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿Una OTC?
Sí, Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso y hay 7 en la Comunidad de Madrid, entre ellas la OTC Cogitim, OTC del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Puedes entrar en su web otccogitim.es e informarte de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Quieres ser empresa colaboradora del Cogitim? Gracias al convenio gratuito tendrás multitud de ventajas para tus empleados aunque no estén colegiados, tales como descuentos en formación presencial y online, acceso a Proempleo para que puedas encontrar el perfil que más se adecue a tus necesidades y aparición en nuestras publicaciones y web, entre otras. Hoy más que nunca, colaboremos juntos. Puedes llamarnos al 91 448 2400.
En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
Bueno. Bueno, pues con esta canción de Prince de su LP Controversy de hace muchos años, que el otro día encontré en mi casa en una cinta, pues vamos a continuar con este especial que estamos haciendo desde el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid y graduados de la rama industrial sobre comunidades energéticas, certificados de ahorro energéticos, responsabilidad civil de los técnicos municipales y aplicaciones de la inteligencia artificial. Y tenemos con nosotros en nuestra mesa a Arantxa Salazar Marina, que es la responsable de transformación y mejora de procesos área soporte del grupo MOEVE, antes conocido como CEPSA. Menudo pedazo de cambio, ha salido en todas las noticias, ¿eh? Ahora todo el mundo está hablando de MOEVE, ¿no? Porque está buscando esa transformación hacia la sostenibilidad. Y a mí me gustaría que nos contases en qué consiste el trabajo que realizas y qué aporta la sociedad en el mundo de la sostenibilidad, Arantxa.
Pues mira, efectivamente hemos cambiado, ¿vale? Tenemos una estupenda marca que lleva 90 años con nosotros, súper querida por todos nosotros, súper conocida, pero creemos que esa marca pues reflejaba combustibles fósiles, Compañía Española de Petróleos, combustibles fósiles, ¿no? Entonces, pues hemos pensado que como nuestra razón de ser está ya más enfocada a las energías renovables, a intentar buscar la sostenibilidad, la descarbonización, era el momento, ¿no?, de dar ese gran paso y de enseñar a la sociedad que esto va en serio, ¿no?, que estamos apostando por eso, que estamos apostando por la descarbonización y por unas energías muchísimo más limpias, una química mucho más limpia, ¿no? Y esa ha sido la razón fundamental del cambio. Ya has visto que queremos a los dinosaurios, nos han aportado muchísimo hasta ahora, pero es el momento de cambiar. Es el momento en el que todos tenemos que dar un paso. Tenemos que ir a una gran transformación energética.
Y esta transformación, este cambio, se hace de manera paulatina, porque claro, no se puede pasar del todo a la nada sin solución de continuidad, entiendo.
Efectivamente, no podemos pasar de 0 a 100 en un momento. Ya sabes qué son los coches, significa un accidente. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Tenemos que ir paulatinamente, pero debemos acelerar un poquito, porque de verdad que la sostenibilidad es súper necesaria. De hecho, te quería comentar que además de estar en el proceso de transformación, realmente a lo que me dedico ahora mismo es a los certificados de ahorros energéticos, junto con mi compañero Javier Antúnez, ¿no? Y porque forma parte de este movimiento, ¿no? De ir a buscar ahorros energéticos no solamente en las grandes industrias, sino también en las residencias, en las particulares. Es decir, tenemos todos que concienciarnos en que debemos cambiar, ¿no? Y que al final la sociedad es de todos, ¿no? Y todos debemos contribuir, ¿no? Y de hecho, bueno, pues este nuevo producto de certificados de ahorros energéticos, CAES, surge como iniciativa del Ministerio de Transformación para dar la oportunidad de que las empresas que contribuimos al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, pues podamos, en lugar de darle esas contribuciones al Ministerio, pues contribuir a todos aquellos que hacen ahorros energéticos, pues a que puedan vendernos esos ahorros energéticos a MOEVE CEPSA, que somos los segundos aportadores al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, y nosotros podamos monetizar esos ahorros, ¿no?, y poder dar a la sociedad ese dinero.
Y cuéntanos, ¿qué certificados de ahorro energéticos, en qué consisten? Pues ¿qué tenemos, qué información tenemos que aportar? ¿Qué tenemos que daros para que nos digáis, lo estáis haciendo Chachi Piruli?
Nos encanta, de verdad. Es un producto que ha sacado, como te decía, el Ministerio, pero que MOEVE CEPSA está encantado con este producto. ¿Por qué? Los certificados de ahorros energéticos es cuando cualquiera, tiene un ahorro energético, lo puede monetizar. ¿Y eso qué significa? Pues es un CAE, es un certificado de ahorro energético que es un kilovatio hora, ¿no? Entonces, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo. En una residencia pone un aislamiento, ¿no? bueno, pues ese aislamiento que hoy por hoy pues recibía subvenciones y bueno, intentaba recibir subvenciones, tardaba 2 años y medio en recibir esa subvención, pues con esto de los certificados de ahorro energético, ¿vale? Él, esta comunidad o esta residencia hace su operación, hace su aislamiento, lo contabiliza o cuantifica cuánto ahorro energético está haciendo con ese aislamiento, lo ponemos en valor y al cabo de como 2 meses y medio se lo pagamos. ¿Por qué? Porque lleva un proceso que es, primero, detectar dónde puedes ahorrar energía. Segundo, se hace un expediente. El expediente puede ser o estándar o singular. ¿Qué significa estándar? Pues el Ministerio ha puesto a disposición de todos unas fichas donde viene una formulita de cálculo. Con esa formulita de cálculo se calculan los ahorros. Se hace un expediente con la información que está pidiendo el Ministerio en esas fichas. Se pasa un verificador, que es una figura en la que comprueba que todo eso va bien, y se presenta a través de un sujeto obligado, como es MOEVE, al Ministerio. En ese momento el Ministerio da el ok, ¿vale?, a esos ahorros energéticos, y MOEVE paga esos ahorros energéticos directamente al propietario que ha hecho esos ahorros energéticos. Así funciona. Y luego las singulares son aquellas otras actuaciones que el Ministerio todavía no ha conseguido, porque son especiales de las industrias y no se puede, digamos, encasillar con determinadas fórmulas, pero se pueden hacer mediante cálculos, y aquí aporta muchísimo, por ejemplo, los ingenieros técnicos industriales, ¿no?, que aportan la forma de calcular esos ahorros, digamos, energéticos, también en las fichas. Entonces se calculan esos ahorros energéticos y funcionan de la misma manera. Pasa un verificador, se venden esos ahorros energéticos a cualquier sujeto obligado. Nosotros, que somos MOEVE, estamos encantados de comprarlos, y a partir de ahí los pasamos al Ministerio y pagamos.
Pues, querida Arancha Salazar, responsable de transformación y mejora de procesos del área de soporte del grupo MOEVE, también responsable de las subvenciones sistemas CAES, adelante con los faroles, porque estáis haciendo una labor magnífica, estáis decidiendo transformar.
Los faroles solo con LED, si no, consumen mucha energía.
Pues haremos faroles con LED. Así que nada, muchas gracias por estar en nuestro programa y te esperamos en otra ocasión para que vengas a contarnos con más lujo de detalles todo lo que se está haciendo desde el grupo MOEVE. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Alberto, y encantada de estar aquí.
A ti. Bueno, pues despidiéndonos temporalmente de Arancha, pues se sienta en nuestra mesa de aquí, que tenemos en este magnífico entorno que es nuestro colegio profesional, que está muy bonito, que se reformó ya, creo que hace 2 años, nuestra cafetería, que incluso nos da para poner un estudio de radio, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, desde nuestro colegio profesional, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid y graduados de la rama industrial. Y tengo el placer de saludar a mi amigo, en primer lugar a mi amigo, y luego a nuestro secretario Rafael Montaugudo Tórtola, que además de todo es valenciano. Y yo no me quiero olvidar de Valencia, porque lo que ha ocurrido es muy grave, y todo lo que estamos hablando hoy en relación a comunidades energéticas, certificados de ahorro energético, la responsabilidad civil de los técnicos municipales, las aplicaciones de la inteligencia artificial, todo esto se va a aplicar o se tiene que aplicar sí o sí desde el momento inicial de la reconstrucción. O sea, nadie, ningún ingeniero, se debe de olvidar de esto, porque esto es vital. Si hay algo que se ha destruido y hay que volver a construirlo, tenemos que hacer las cosas bien, como las hacemos los ingenieros técnicos industriales. Yo creo que estás de acuerdo conmigo, Rafael.
Por supuesto. Buenos días a todos. Gracias por no olvidarte de Valencia. Yo creo que no nos tenemos que olvidar nunca, porque la reconstrucción, como tú dices, va a ser larga, y desde un inicio pues hay que hacerla bien, ¿no? Pero evidentemente hay mucho que hacer allí, hay mucha inteligencia que aplicar. Empecemos por la humana, es la que habría que aplicar desde el primer minuto, ¿no? Y nada, pues encantado de estar aquí contigo y de estar en este evento magnífico, ¿no? Con este aforo tan tan especial que hemos tenido en esta convocatoria, ¿no?
Mi obligación es comunicar que FCC es patrocinador del evento y que hoy has participado en la charla que se está haciendo en paralelo en nuestro salón de actos a la vez que estamos haciendo nuestro programa de radio de inteligencia artificial. Bueno, ambos sabemos que para nosotros la inteligencia artificial forma parte de nuestra vida diaria profesional de estudio y que esto no tiene fin.
Efectivamente, yo no sé si quieres que hable yo de inteligencia o hablas tú, porque creo que los dos estamos igual de frikis en este tema, ¿no?
En este tema,
nos ponemos a hablar y se nos claro, va, ¿no? se nos va el programa. Va, ¿no?
La inteligencia artificial, que es una herramienta tecnológica que no es nueva, que es antigua, que lo que trata es de predecir, o sea, es decir, de intentar llegar con el mayor accuracy posible a poder tomar una decisión en un momento dado que tenga la menor cantidad de error posible. Porque nada es perfecto, todo lo sabemos. Pero sí que eso nos ayuda a todos a poder tener una estimación y poder avanzar en el futuro. ¿Qué les has contado a nuestros compañeros en la jornada?
Pues mira, lo primero, lo que trato de contar en la jornada van a ser tres bloques principales, ¿no? Una pequeña introducción a la IA, cómo funcionan los modelos de lenguaje, los LLM, ¿no? En qué se basan, que realmente es... O bueno, realmente es matemática y estadística y un poquito de magia, ¿no? Como digo yo. Y luego les enseño una herramienta que creo que les va a ser muy útil, que creo que va a gustar. Y bueno, pues dar una serie de datos como último punto. Bueno, pues eso.
Avanzarnos un poquito esa herramienta que les va a gustar. Cuéntanos algo, danos una primicia.
Bueno, realmente voy a hacer una especie de taller con varios chats que quizás todo el mundo utiliza GPT. Le voy a dar varios chats como Gemini, como Grok, que creo que también pueden utilizar en el día a día. Porque muchas veces uno está capado por parte de empresas o por parte de entidades y los otros pues no, ¿no? Hablo por mi caso. Y luego, sobre todo, quiero incidir en la herramienta del Notebook LM, que me parece que es una herramienta potentísima que ha sacado Google. Uh-huh. Y que, bien estructurada y bien utilizada, les puede ayudar muchísimo en su día a día, en su eficiencia, que es lo que yo creo que a día de hoy nos permite la IA. Mucha gente le tiene miedo a la IA. De momento no hay que tenerle miedo a la IA. De momento hay que utilizar la IA. No sé si en un futuro tendremos la AGI, ¿no? Esta superinteligencia... que quizá la primera decisión que tome sea eliminarlo, ¿no? Como la película de Terminator, que a lo mejor es, dices, soy tan inteligente
no
que creo
que
el ser humano debería, ¿no?
La IA, bueno, hay una cosa que no tiene, que es la creatividad.
Efectivamente,
Y eso solamente lo tiene el ser humano.
Efectivamente.
Porque la IA lo que hace es aprender.
Exacto.
Aprende de lo que tú le metes dentro. Y si tú eres ético y eres moral, puedes controlar perfectamente la situación.
Exactamente. Y la IA, como ya hemos comentado alguna vez tú y yo, teóricamente en este 2024... toda la información, todos los datos buenos, es decir, de papers, de revistas científicas, de enciclopedia, ¿no? Ya este 2024 va a ser el año que todos esos datos van a estar dentro de los modelos de entrenamiento de las inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, a partir de ahora, ya lo que hay que aportar van a ser, bueno, los poquitos datos que puedan salir científicos también, pero realmente la IA ya va a ser, vamos, va a tener conocimiento humano suficiente, pero no va a pasar de ahí. Vamos, bajo mi concepto, no creo que pase de ahí. Como tú dices, va a ser una herramienta muy potente, que nos va a ayudar muchísimo, que tiene un conocimiento profundo y que bien utilizado por nosotros, creo que nos va a dar una productividad.
Total, y es perfecta, que la productividad va de ahorrar tiempo.
Eso
ese es.
Es
el gran concepto.
Y de ser eficaz.
De ser eficaz. O sea, es que muchas veces, Rafa, y esto lo hablamos nosotros en muchas ocasiones, cuando se dice, una empresa tiene que ser altamente productiva, pero tiene que ser altamente productiva rebajándole el salario a los trabajadores, que hagan más horas de trabajo y pagándoles menos. No,
no.
Hay que meter herramientas que se amortizan con el paso del tiempo y que te producen una eficacia y una eficiencia que hace que tu empresa sea productiva. Pues ahí es donde entra la inteligencia
artificial.
Efectivamente,
pongo un ejemplo. Nadie hace ya las cuentas a mano, ¿no? Todo el mundo utilizamos una calculadora. Pues yo hago un poco un símil. La herramienta, la IA, tiene que ser esa calculadora que nos permita eso, ser productivo, ¿no? Pero evidentemente siempre tiene que haber un humano detrás. Puede ser que algún trabajo descienda, otro suba, pero me parece que el humano, al menos de momento, va a ser siempre imprescindible.
Llamaré todo, tú vas a interactuar con la máquina, con ese procesamiento del lenguaje natural, que al final, como tú muy bien has dicho, son matemáticas, porque todo está codificado y con unas cosas que se llaman embeddings, que son vectores matemáticos, pues tú vas a poder encontrar relaciones y va a poder predecir y anticiparse a las cosas, y eso es productividad. Y que nadie piense que nos va a quitar el trabajo. Lo que tiene que pensar la gente es que se van a crear nuevos empleos y que vas a poder dedicar más tiempo a crear. Esto me recuerda cuando se empezaron a aparecer las famosas hojas de cálculo. Yo no sé si te acordarás de
una de las primeras. Estamos igual de jóvenes que luego
Microsoft con Excel, pues digamos que arrasó completamente las hojas de cálculo. Era una manera de ordenar datos y era una manera de poder disponer de información, de ese famoso big data o de grandes cantidades de datos que yo puedo manejar y puedo sacar conclusiones porque puedo sacar gráficas y ver lo que está pasando y en un momento determinado llevar a cabo una predicción.
Efectivamente, yo creo que el trabajo no lo va a quitar la IA, lo que sí va a quitar el trabajo es a la gente que no utilice la IA. Ahí sí que tiene un problema, es decir, nosotros como ingenieros tenemos que estar en la vanguardia del uso de estas herramientas, tenemos que ser pionero desde los colegios. En el caso de mi empresa, de FCD Industrial, se están haciendo bastantes desarrollos y avances en este tema. O sea, tenemos que estar ahí, porque el que no esté, ese sí se va a quedar sin trabajo, ¿no? Es un poco...
Es que es el que se va a quedar fuera, y esto va a pasar con muchas empresas. Lo que sí que es cierto es una de las cosas que a mí me preocupa, y es que España es un país de pequeñas y medianas empresas a un 99%, y debemos de apoyar a esas empresas para que se adapten rápidamente. Y para mí que los técnicos municipales estén al cabo de la calle de lo que es la inteligencia artificial,
es básico.
De lo que es el dato como materia prima para poder sacar conclusiones es fundamental. Muchos de ellos se tendrán que reconvertir, deberán de hacer
pues
esa
ese
formación.
Pues ese es mi objetivo con esta jornada, mi pequeña aportación que espero que sea de utilidad precisamente para que vaya en ese sentido.
Bueno, Rafa, pues oye, muchísimas gracias por
quedamos
estar...
Quedamos para después, para seguir
sí,
friqueando, ¿no?
Tú y yo friqueando, sabes que hablamos mucho de esto porque a los dos nos gusta y porque creemos que es una herramienta fundamental y necesaria para todos nuestros compañeros. O sea, es que hay cosas que van a hacer las máquinas. Es decir, yo me voy a sentar delante de un ordenador, de una máquina, y le voy a decir a mi teléfono móvil, hola, fulanito, porque le pondré un nombre, que el que yo quiera.
Sí.
Oye, fulanito, mira, necesito que me hagas esta descripción técnica para poder esto meterlo en este...
Se expresa muy bien la IA. Sí,
se expresa muy bien, ¿no?
Efectivamente.
Querido amigo, muchísimas gracias por estar en el programa y nos vemos ahora y continuamos. Bueno, pues seguimos, porque no sé cuánto tiempo nos queda para acabar. Ah, bueno, nos quedan 10 minutos para acabar el programa, porque después vamos a continuar con nuestro programa en este especial añadiendo un podcast de 30 minutos más, con lo cual pues no habrá ningún tipo de problema en seguir explicando todo lo que estamos haciendo hoy en esta jornada formativa para técnicos municipales, donde se está hablando de comunidades energéticas, certificados de ahorro energético, responsabilidad civil de los técnicos municipales y aplicación de la inteligencia artificial. Y aquí tengo que se están sentando conmigo, bueno, a tres conocidos, puedo decir que son amigos y que me hace mucha ilusión tenerlos, porque algunos de ellos, como a Juan Caro, hacía tiempo que no le veía, ¿cómo estás?
Guillermo,
perdona, que me he equivocado. Guillermo. Y luego después tenemos a José Antonio Sánchez y a Elena Vitón Espinel.
Hola.
Bueno,
buenos días.
¿Vosotros sois técnicos municipales, Guillermo?
Sí, hola, ¿qué tal? Yo soy en Pozo del Alarcón.
Acércate un poquito más al micrófono.
Aquí, pues llevo ya un añito en Pozo del Alarcón y nada, pues ahí estamos en el Departamento de Licencias y Actividades.
¿Y qué tal?
Bien, la verdad es que muy bien. Tenemos muchísimo trabajo, somos dos compañeros, un jefe de departamento y no paramos de hacer informes, inspecciones, disciplina.
José Antonio Sánchez.
Buenos días a todos. Pues yo ya llevo 22 años de técnico municipal en San Fernando de Henares. Llevo todo lo que son licencias, llevo también temas energéticos, alumbrado público, estamos ahora a ver si también hacemos una comunidad energética. Consigo que al final el alcalde ya hay un pliego ahí preparado para firmar, para ver si hacemos una comunidad energética. E intentando que se desarrolle el municipio. Yo creo que somos pioneros en el tema energético. Ahora mismo tenemos, se están instalando unas subestaciones que vamos a rondar los 1.500 megavatios de instalación eléctrica para los nuevos CPD de datos también que están ejecutándose allí en nuestro municipio.
Y Elena Vitón.
Buenos días, bueno, ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir. Yo soy también técnico del Ayuntamiento de Madrid y más o menos mis funciones son parecidas a las de Guillermo y José Antonio. Hago licencias y disciplina, vamos. No tengo mucho que ver con el tema este de las comunidades energéticas realmente, aunque sí que es verdad que tenemos un montón de licencias para instalación de placas fotovoltaicas, que bueno, tiene cierta relación.
Bueno, vaya, tiene relación total.
Bastante. Total. Pero vaya, que no llevamos concretamente las por la creación de las comunidades energéticas, pero vaya que sí que tenemos relación. Y bueno, nada más, no sé si...
A mí me gustaría haceros una pregunta a los tres. ¿Cómo ha cambiado la situación desde cuando empezasteis ahora? ¿Y cómo veis el futuro en los próximos 3 años? Y digo 3 años porque en inteligencia artificial, que es una de las cosas que los técnicos municipales van a tener que dominar sí o sí, el largo plazo es 1 año. Y esto no es una cosa que yo me invente. Tengo la suerte de asistir a decenas de foros donde se habla de inteligencia artificial y donde se está llevando a cabo una temporalidad que asusta al hablar de un plazo de 1 año como largo plazo, ¿no? Corto, medio, largo plazo, 1 año. Con lo cual las cosas cambian día a día. Así que me gustaría saber cómo ha cambiado esto en los últimos años y qué esperáis de los próximos 3 años. Acércate, Guillermo, al micrófono todo lo que puedas para que te escuchen bien los compañeros.
Pero no te entiendo a qué te refieres.
Sí, la pregunta voy a intentar reformularla mejor. ¿Cómo habéis vivido hasta ahora? ¿Y cómo veis el futuro que se avecina? Porque todo esto no es exactamente igual que hace 5 años, ¿no?
No, efectivamente, o sea, ha cambiado mucho. Yo, como punto de inflexión, veo la pandemia. Nosotros, yo trabajaba en el Ayuntamiento de Getafe y desde la pandemia pues empezamos con el teletrabajo, el digitalizar los expedientes y ha sido todo mucho más ágil. Hemos avanzado muchísimo, informamos mucho más rápido, tenemos más herramientas y ha mejorado, ha cambiado mucho. La verdad es que creo que eso, que como tú dices, todo esto va cambiando a mejor, es mucho más, se va agilizando las cosas y se puede trabajar de una manera más eficaz, más eficiente.
¿Cómo ves el futuro en los próximos tiempos? ¿Qué piensas que va a pasar? ¿Qué piensas? ¿Cómo se va a comprometer la sociedad en este nuevo paradigma de la inteligencia artificial?
Creo que lo que dices tú, que nos va a ayudar mucho la IA a todo esto. O sea, nos va a facilitar mucho el trabajo. O sea, va a ser mucho más fácil informar un expediente porque las herramientas nos lo van a dar. O sea, que habrá muchos parámetros que estén ya estandarizados. Sea mucho más sencillo hacer todo esto. Y esto va a ir en beneficio de la ciudadanía, lógicamente. Se va a agilizar expedientes, va a ser mucho más rápido y va a favorecer a que los promotores, los emprendedores, pues tengan mucho más facilidad a la hora de emprender su actividad.
Acércate al metro.
A ver, los cambios son muy rápidos. Aparte de ser rápidos, he tenido el caso de ahora mismo estar en unos tribunales donde realmente hemos hecho hasta los exámenes para la gente con inteligencia artificial. Han sido pruebas para ayudante de jardinería y, bueno, para 2 o 3 exámenes, donde he estado el presidente. Realmente es una forma más eficiente y más rápida de trabajar, porque al final el tiempo vale oro. Tienes que atender a los vecinos, tienes que preparar documentación y al final, bueno, pues tienes que agilizar, porque hoy cada día pedimos más información para justificar toda la cantidad normativa que hay. Entonces, claro, una forma que va a ser en breve, como dices tú, que nos tenemos que poner las pilas en el tema de inteligencia artificial, porque los cambios son radicales. Ya sabemos que, por ejemplo, en salud mental, hace poco tuvimos una jornada técnica aquí de prevención de riesgos laborales, donde una empresa realizaba los estudios de la salud mental de los trabajadores. Y claro, cuando uno es una empresa que tiene 2.000 trabajadores, la empresa pues analizaba directamente de esos 2.000 expedientes, te mandas por la tarde al trabajador o por la mañana, que se venga más tarde, que haga dos horas, se realice él pues su test, de tal forma que al final lo analiza la inteligencia artificial y solamente los 10 o 15 que son un poco más problemáticos son los que analiza el psicólogo. Si no, pues una persona o dos personas o tres personas no serían capaces de realizarlo. Los cambios van a ser radicales. Lo estamos viendo en todo, en las transformaciones desde las comunidades a todo el tema de energético y optimizar.
Estaba haciéndole señales a nuestro técnico Miki, que está aquí en directo conmigo, porque nos quedan dos minutos, aunque luego vamos a continuar el programa y tendremos que cortar rápidamente en el tema. Elena, ¿tú cómo lo ves?
Sí, bueno, digo lo mismo que ellos, que la inteligencia artificial desde luego es una herramienta muy útil. Lo que pasa que como los cambios estos tecnológicos son tan rápidos, no da tiempo muchas veces a que la gente esté preparada y lista para utilizarlos. ¿Entiendes? O sea que lo veo muy bien y que nos iba a ser una gran ayuda, lo que pasa que todavía está la cosa un poco reciente.
Está la cosa todavía paciente.
Reciente y empezando.
Y empezando.
Hay que, claro.
¿Tenéis apoyo de vuestras propias administraciones?
Perdona que te corte. Si por parte nuestra, es decir, los técnicos más o menos, pues quizás sí, enseguida pues te pones al día porque tenemos muchas herramientas. Yo lo digo, por ejemplo, pues con los ciudadanos, que es más difícil. Tardan en ponerse al día. Es gente a lo mejor mayor el que tiene que hacer un trámite y le cuesta, en fin. Pero vaya, que sí que es verdad que es una herramienta pues muy buena, claro. Eso está claro.
Realmente una ayuda directa de lo que son en el ayuntamiento, pues no lo hay. Lo que pasa que al final los ingenieros somos muy cotillas. Tenemos una deformación profesional y siempre estamos pensando en mejoras y al final, bueno, nos queda tiempo.
Sí, nos queda tiempo. Simplemente que ahora, después de este parón que hacemos, continuamos con el podcast, pero tengo que despedir el programa en directo y agradecer a todos vosotros que estéis aquí, pero no os vayáis porque vamos a continuar haciendo preguntas, porque lo importante es el técnico municipal, que es el que está recibiendo estas jornadas de comunidades energéticas, certificado de ahorro energético, responsabilidad civil de los técnicos municipales y aplicaciones de la IA desde nuestro colegio profesional. Hasta la semana que viene, queridos amigos.
Capital Radio, la genuina radio económica. En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
Pues continuamos con nuestro programa desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, en esta jornada formativa para técnicos municipales de todo corte y pelaje, para comunidades energéticas, certificados de ahorro energético, responsabilidad civil de los técnicos municipales y aplicaciones de la inteligencia artificial. Y como no puede ser de otra manera, nuestro programa es un programa hermano con todas las profesiones en las cuales los técnicos municipales participan. Y tenemos con nosotros a Rosa María Jiménez. Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Pertenecen a la Mancomunidad de Sierra Norte.
A la Mancomunidad de Servicios de Arquitectura y Urbanismo de la Sierra Norte de Madrid.
Eso engloba...
Es muy grande.
Es muy grande, muchísimos
ahora mismo
ayuntamientos.
La Mancomunidad la integran 33 municipios de la Sierra Norte, casi la totalidad de la Sierra Norte de Madrid.
Cuéntanos qué te está pareciendo la jornada. ¿Qué podrías destacar de todo lo que se está hablando y se está pidiendo?
Pues me está pareciendo súper interesante Solo ha habido una ponencia por ahora, las energías y tal, pero a mí lo que viene después, la responsabilidad civil de los técnicos y la inteligencia artificial, sobre todo, me interesa mucho. Más que nada, me apunté a estas jornadas por eso, por la inteligencia artificial, que creo que va a ser el futuro en las entidades locales y que nos va a resolver de manera muy productiva y satisfactoria muchas cosas a los técnicos.
Estás diciendo que hay demasiada burocracia.
Pues en ocasiones sí, sobre todo para ciertas subvenciones que ofrece la Comunidad de Madrid para embellecer los pueblos o para hacer distintas infraestructuras. Se necesitan un montón de informes, un montón de aprobaciones hasta que el pueblo consigue unos plazos muy estrictos, que a veces el informe no se puede desarrollar en ese plazo, pero y al final el pueblo a lo mejor pierde la subvención por culpa de los plazos y la burocracia. Ya que son subvenciones, yo pediría que fueran más fáciles de tramitar por parte de los ayuntamientos y sobre todo para los pueblos pequeños que no tienen casi medios. Está la mancomunidad, pero no tienen técnicos municipales para poder hacer todas sus gestiones tan eficientes como en ocasiones se piden.
Esta atomización de pueblos también puede resultar un problema en un momento dado, ¿no?
¿Atomización a qué te refieres?
Que son pueblos pequeños, que tienes que dedicarle casi el mismo tiempo que a un pueblo más grande,
sí,
y que tiene el mismo trabajo.
Porque sean pequeños, a lo mejor un pueblo de 60 habitantes te da casi más trabajo o pide muchas más consultas que un pueblo que tenga más habitantes, porque hay a lo mejor más conflictos entre los vecinos, hay más ilegalidades, más... O sea, que el pueblo sea pequeño no significa que vaya a dar menos trabajo. En la mancomunidad hay pueblos que son muchos habitantes y nos mandan pocos registros y pueblos que son muy muy pequeños que demandan mucho nuestros servicios.
Y además de todo nos podemos encontrar con, digamos, alcaldes que no cobran, sino que trabajan, sí, y ayudan a su pueblo. Eso sí que tiene mérito.
Casi todos los alcaldes de estos municipios pequeños, ellos no cobran. Y, por ejemplo, el presidente de la Mancomunidad de Servicios de Arquitectura se elige entre los alcaldes de los municipios. Ahora mismo es el alcalde de Gascones, Manuel, que él tiene su trabajo, es bombero forestal, y tiene que pedir excedencia para poder desarrollar sus labores como alcalde. Y claro, no cobra y encima está en
trabaja.
La excedencia de su trabajo.
O sea, eso sí que es amor al arte, ¿no?
Sí, son gente que...
Muy comprometida.
Comprometida con su pueblo y con todo lo que pasa allí. Y quieren que el pueblo, pues, prospere y que todo vaya bien. Y que los vecinos estén contentos.
¿Y cómo ves tú a los vecinos? ¿Están proclives a todo este cambio tan importante en materia de sostenibilidad, de que el ahorro energético sea suficiente y necesario, que se puedan beneficiar de todos estos aspectos tan interesantes antes que se están tratando en la jornada de hoy?
Pues sí, la verdad es que últimamente se reciben muchas DRs, declaraciones responsables, de gente que quiere poner instalaciones fotovoltaicas en su vivienda, pues para la eficiencia energética. Muchas normas subsidiarias de planeamiento de los pueblos no contemplan las placas solares, porque en el momento que se hizo la normativa, los años 80, muchos tienen normativas de los 80, no se contemplaba instalación de placa solar como tal, pero en fomento de ese tipo de energías renovables se da favorable a todas las DR que entran de instalaciones fotovoltaicas.
Imagino que en tu mancomunidad no serás la única persona que está al frente de esto, sino que habrá más personas responsables,
sí,
como tú.
En la mancomunidad ahora mismo somos 5 arquitectos funcionarios interinos y uno que es funcionario de carrera. Solo hay un funcionario de carrera. Los demás estamos nombrados por legislaturas de 4 años. Y la Comunidad de Madrid también ofrece subvenciones por medio del INEM y tenemos arquitectos de apoyo que se contratan por un año o 8 meses. Y ahora mismo tenemos 12 arquitectos de apoyo y un ingeniero industrial.
Oye, pues parece que hay mucho trabajo. Ya los podían hacer,
sí,
a todos funcionarios de carrera, ¿no?
Pues desde aquí denuncio eso. La Mancomunidad de Arquitectura de Madrid y la Sierra Norte funcionaría mucho mejor si hubiera más funcionarios de carrera, porque tú estás trabajando ahí durante 4 años. Cuando ya conoces el municipio, sus problemáticas, conoces a los vecinos, a los alcaldes, te tienes que ir porque ha acabado tu legislatura, se convoca otra oposición y aparecen otros 4 o 6 arquitectos nuevos, funcionarios interinos otra vez. que no está mal la interinidad, pero debería haber más funcionarios de carrera en ese tipo de...
Esto ayudaría más a que todas las cosas que se están planteando, que son tan novedosas, tan disruptivas, con tanta cantidad de información, fuesen mejor gestionadas y llegasen a los ciudadanos de una manera eficaz y eficiente.
Pues sí, porque lo que te comentaba, cuando ya te quieres dar cuenta de cómo funciona el asunto y de cómo ayudar y de cómo hacer que las cosas vayan mejor, te tienes que ir porque ha acabado tu nombramiento. Entonces, más funcionario de carrera y más consolidar el empleo en este tipo de instituciones.
Bueno, pues querida Rosa María Jiménez, muchísimas gracias por estar en Conecta Ingeniería, una arquitecta en Conecta Ingeniería, y eso nos permite seguir teniendo esa hermandad con personas que desarrollamos una profesión que en muchas cosas coincide y que tenemos que apoyarnos en este mundo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, y es muy importante. Gracias por venir a nuestro colegio profesional
pues
y que
gracias.
Ya sepas que esta es tu casa.
Gracias a vosotros, ha sido un placer. Gracias, Alberto.
Bueno, pues continuamos con nuestras entrevistas en este magazine desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados de la Rama Industrial, en la jornada que estamos llevando a cabo, comunidades energéticas, certificados de ahorro energético, responsabilidad civil de los técnicos municipales y aplicaciones de la inteligencia artificial. Y tengo aquí en la mesa a tres señoras súper preparadas, súper inteligentes y además de todo que son muy colaboradoras de nuestro colegio profesional porque pertenecen a la corporación AON. Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo las voy a presentar a todas, espero no equivocarme, ¿de acuerdo? Alicia Llaneza, buenos días.
Hola,
Alicia.
Buenos días.
Laura Albarrán.
Eso es.
¿Lo he dicho bien?
Sí, perfecto, buenos días.
Y Maite Muñoz.
Buenos días.
Vosotras pertenecéis al departamento de siniestros de AON.
Laura y yo. Laura y yo estamos en el departamento de siniestros de AON.
¿Y Maite?
Yo pertenezco a un despacho de abogados especializado en responsabilidad civil.
Muy bien. Es muy importante porque nosotros lo remarcamos mucho en nuestro colegio profesional. De hecho, hemos tenido a compañeros vuestros de AON en el programa de radio. Remarcar la importancia que tiene que nuestros colegiados tengan un seguro.
Exacto.
Para que estén protegidos.
Exacto.
Porque todo esto que está ocurriendo con este cambio tan disruptivo que en muchas ocasiones uno no sabe si el viento por la derecha, por la izquierda, por el norte, el oeste o por el sur, pues lleva a cabo y que podamos despistarnos. Y siempre puede existir una situación en la cual alguien se vea comprometido durante el ejercicio de su profesión y posteriormente cuando se jubila.
Exacto.
Porque las cosas aparecen en
Totalmente.
Momentos dados. En esta jornada que estamos desarrollando, ¿qué le transmitiríais a los técnicos municipales? ¿Cómo deben de funcionar? ¿Qué consejos les dais, Alicia?
Bueno, pues que tengan una póliza, o sea, que tienen que tener un aseguramiento, una póliza, que no confíen solo en que pueda haber una póliza de la administración, sino que ellos también estén respaldados con su póliza de responsabilidad civil profesional, que además, que en el colegio la ofrece, porque, bueno, nunca sabes lo que comentabas, puedes estar ejerciendo, puedes haberte jubilado y... qué póliza aplicaría, ¿no? Entonces nosotros desde AON recomendamos que cada profesional tenga su póliza, con independencia de otras que puedan llegar a cubrir el riesgo, porque nunca sabes, y eso Maite nos lo puede explicar muy bien, qué puede llegar a pasar cuando te has jubilado, cuando ya no perteneces a la corporación y demás. Entonces es muy importante tener una póliza de responsabilidad civil profesional suya como ingeniero.
Maite, ya la ha puesto votando para que la remates por la escuadra.
Totalmente, totalmente. Yo creo que es conveniente y necesario que todos los ingenieros, en este caso todos los técnicos, trabajen o no para la administración, ejerzan o no la profesión de forma liberada o asalariada, deben tener una póliza que cubra responsabilidad civil, porque hay muchísimos supuestos en los que se les puede reclamar unos daños y perjuicios y deben estar cubiertos solamente, no solamente durante el ejercicio, sino con posterioridad. Y entiendo que la póliza, además, que ofrece el colegio, da muchas coberturas, tiene unas coberturas amplias y deben estar asegurados.
Laura Albarrán, ¿hay algún caso que tú puedas contarnos que haya sido significativo y que podamos poner de ejemplo ante situaciones de contingencias no deseadas, como es el caso de verse comprometido en un siniestro que te puede arruinar la vida económicamente? Sí. Y también, digamos, mentalmente.
Sí, lo tenemos. Lo tenemos hace ya bastante tiempo. Fue un tema bastante importante. El ingeniero trabajaba en un ayuntamiento. No vamos a dar más datos.
No.
Pero, bueno, hubo un fallecimiento. Y no sabemos el motivo, pero al final el ayuntamiento desapareció. La póliza del ayuntamiento desapareció. Y la única que se hizo cargo al final fue la del cole. Así que sí. Se pedía muchísima pasta y fue un tema muy complejo y gracias a esta póliza la verdad es que todo acabó bastante bien.
Bastante bien.
Yo lo que sí tengo conocimiento es que acompañáis muy de cerca a los compañeros colegiados nuestros cuando se encuentran en este tipo de situaciones. Y eso es muy importante porque tengo la sensación de que estamos perdiendo en muchas ocasiones un poco el tête-à-tête que dicen los franceses, ¿no? El poder sentarte a hablar con alguien que empatice contigo, que te escuche. Porque lo que necesitan los ingenieros es que le escuchen. Y otra de las cosas importantes que los ingenieros que tienen que hacer es contar la verdad
de lo
que ha pasado. Eso es importante, ¿no?
Fundamental. Sí, es fundamental. Y nosotros es verdad que desde AON, y bueno, y yo en este caso del despacho donde trabajamos estos temas, es cierto que el trato tiene que ser cercano y fundamental que cuenten la realidad de los hechos para que puedas defenderlos de la mejor manera posible, con las máximas garantías.
Y en AON, precisamente, bueno, como ya sabes, nosotros hablamos con ellos diariamente. Cuando nos llaman, siempre lo que les decimos es, oye, contactar con nosotros para que os podamos asesorar, para que iniciemos la reclamación con la compañía. Cuanta más información me aportes, mejor, porque así la compañía podrá resolver y podremos ir viendo. Entonces, es fundamental la comunicación fluida con el ingeniero.
Aquí no hay un buzón en el que tú vayas tocando el número uno, número dos, te pasamos con centralita. No,
aquí
hay una persona que sabe de lo que está hablando y que tiene al otro lado a una persona preocupada, a un ingeniero preocupado, y le trasladamos la máxima tranquilidad y les intentamos ayudar pues todo el rato, desde el principio.
¿Y las dudas? ¿Cómo las resolvemos? ¿Tenéis un área para que os pregunten, por aquí tienes que ir?
Bueno, sí, muchas veces cuando, pues por ejemplo, cuando se inicia un procedimiento penal o alguna cosa, ellos, claro, no saben, ¿no? Les llega una citación del juzgado y no saben cómo tienen que actuar. Entonces, bueno, en el departamento ya tenemos gente muy cualificada que sabemos decir, oye, pues mira, esto es una citación, va a pasar esto. Luego les cuentas un poco cómo va a ser el procedimiento, hasta dónde va a llegar. O sea, estamos capacitados para dar esas respuestas y cuando ya algunas cosas pues se nos pueden escapar porque son más técnicas, tenemos un departamento especializado que nos puede ayudar. Pero...
Claro, porque cuando te llega una citación por lo penal es porque el juez ve indicios de delito.
Exacto.
Y te llama, antes se decía imputado, ahora se dice investigado.
Exacto.
Bueno, pero el caso es lo mismo, ¿no?
Hombre, y llegan asustados. Llegan asustados y además que lo que hablamos, que desconocen qué va a pasar. Entonces, bueno, pues el hablar con tener a alguien al teléfono que les diga, pues oye, ahora va a pasar esto, te van a llamar, vas a tener que ir, te van a poner un abogado y vas a ir a tener que contar lo que ha pasado. Tienes que contar, o sea, un poco se les asesora en ese sentido para que vayan tranquilos en la medida del que puedes ir a declarar como investigado, sí, sí. Lógicamente, que a nadie le gusta.
Yo hace unos años me vi involucrado imputado en un proceso penal por un accidente laboral, y una de las cosas que me salvó fue ser muy escrupuloso con el trabajo que realizaba, y sobre todo tener un soporte documental muy importante de lo que había hecho y
por qué habían ocurrido las cosas y donde yo no me hubiese equivocado, ¿no? Y sobre todo otra de las cosas muy importantes, que es que tú le sepas explicar al letrado que tienes delante las cosas para que el letrado las entienda, porque claro, también comprendo que no vais a saber de todo, pero bueno, con vuestra experiencia imagino que ya podríais ser ingenieras las tres perfectamente, ¿no?
Bueno, no, pero en AON, por ejemplo, una de las cosas que decimos es al abogado que te toque para defenderte le tienes que contar las cosas, que el abogado sabe de leyes, pero de cosas técnicas, hombre, al final vas sabiendo, ¿no? Y Maite puede hablar de ello, pero que tienen que ser muy, contarnos las cosas muy claras.
¿Te encuentras con cosas difíciles, Maite?
Sí, pero es verdad que me encuentro con muy buenas explicaciones. O sea, es verdad que al final los colegiados se trasladan muy bien la realidad de los hechos, tienen bastante documentación, o sea, es un colectivo que explica muy bien las cosas, la verdad.
¿En estos casos es importante tener peritajes sobre lo que ha ocurrido?
Sí, sí, es imprescindible. O sea, primero que haya una buena base de documentación, que normalmente sucede, es raro que en estos casos no haya una documentación, y después, obviamente, ahí entra ya la aseguradora con sus peritos y sí, muy buena base. Tiene que haber un informe pericial súper importante.
Una de las preguntas difíciles de la semana, siempre hay en este programa, hay una pregunta difícil de la semana, y es ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? Porque, claro, esto va a generar una situación que en momentos dados, tanto el mundo del derecho como el mundo de la ingeniería van a tener que unir fuerzas pues para poder identificar errores, porque esto se utilizan las language models para poder hacer un montón de cosas, predicciones, y hay que tener las cosas muy muy claritas. ¿Cómo veis esto? ¿Qué pensáis que va a ocurrir en los próximos 3 años? En el mundo de la inteligencia artificial se habla de largo plazo, un año. O sea, es decir, lo que ocurre en un año, todo lo anterior ya no vale, porque ya es todo nuevo. Y mes a mes acaba cayéndose todo el tinglao que has montado. ¿Cómo veis que esto va a calar en la sociedad? Porque es un cambio disruptivo muy, muy interesante.
Pues la verdad es que es complicada la respuesta. Sí. Porque no sabría decir, no sabría aventurarme. No lo sé, la verdad. Me pilla expectativa, ¿no?
A mí también,
no,
estamos un poco expectantes. Sí. De momento no nos ha tocado nada de cerca, no. Por lo menos claro. Nosotros de momento no ha habido nada. Entonces no, yo tampoco
a
sabría.
A lo mejor están trabajando nuestros compañeros, ¿no? De suscripción o sí, de... Porque no quiero decir que al final es algo que no puedes estar al margen.
Sí, pero que nosotros de momento no nos ha tocado nada
pero
de cerca.
Siniestros...
Entonces no sabemos cómo nos puede afectar,
claro,
la verdad.
Siniestros
no,
llega después.
Siniestros llega después. No sabría decirte.
Bueno, os voy a dar una pequeña pista, a ver si podemos conseguir sacaros una opinión que seguro que lo vamos a entender todo. Una pequeña pista. La pregunta tiene muy mala baba. Pero como estamos entre amigos, es bueno comentar estas cosas y es simpático, ¿no? Al final, todos los técnicos municipales acabarán interactuando con una máquina, con un ordenador, ¿no? Con su laptop, con su escritorio de sobremesa, su ordenador de sobremesa, y o bien a través del teclado o bien a través de la voz, pues interactuará con una cosa que se llama lenguaje de proceso natural, ¿no? Entonces le preguntará cosas y le dará información, ¿de acuerdo? Y tomará decisiones en base a esa información. El gran truco del almendruco está en ese el Large Language Model, que no es un Large Language Model, que tiene el mismo modelo que un Short Language Model. ¿Qué quiere decir? Que para cierto tipo de dominios, como el mundo de la ingeniería, el mundo de la arquitectura, lo tendrás todo como en una esfera y de ahí sacarás la información. Ahí es donde va a estar el gran debate. Tener las auditorías suficientes y necesarias para que todo lo que eso se introduzca dentro de esa esfera, que va a hacerlo el ser humano, esté bien.
Eso es.
Y entonces diga, usted tiene que hacer esto. Y lo tiene que hacer por esto, por esto, por esto y por esto. Ahí es donde va a estar el gran aprendizaje, donde yo creo que todo el mundo del derecho y todo el mundo de la ingeniería van a tener que colaborar intrínsecamente para poder llevar a cabo toda esa información, porque se meterán leyes, se meterán sentencias judiciales, etcétera, 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 que propongan una solución al técnico y que el técnico tiene que revisar. O sea, eso le facilitará mucho el trabajo, pero el técnico no va a desaparecer. Esa es la situación. Ahí es donde puede ser que se encuentren esos grandes problemas a la hora de que un juez diga, ¿usted por qué ha tomado esta decisión? Porque la ha tomado la inteligencia artificial. Y ahí hay una disyuntiva.
No, y problemas de cobertura en pólizas.
Eso, sobre todo.
Sobre todo eso, que cómo van a quedar, cómo va a quedar recogido eso en las pólizas, ¿no? Porque al final, realmente, la decisión final la tiene que tomar el ingeniero.
Claro, al eso final es. Somos las personas. Esto Exacto. es lo que es el man in the loop o el man on the loop, que son dos conceptos diferentes. O estás dentro o estás fuera viéndolo. Lo mejor es estar dentro, uh-huh. porque eso proporciona pues más seguridad. Todo el mundo se tendrá que preparar y aclarar. Oye, y hablando de pólizas, ¿qué ratios estamos manejando económicamente, hablando para una póliza, más o menos, que podemos decir que puede costar? ¿Te puede costar 100.000 euros al año?
No.
No.
No, 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 no.
Bueno,
no.
Depende. Si es un despacho enorme con grandes
no,
riesgos.
No, claro. No, no.
Pero ¿Cómo se valora?
Pues eso nosotros no nos dedicamos a eso. Nosotros somos empadrantes sin esos, pero sí que no, metan 100.000 euros no te puede.
Claro, la facturación.
Depende mucho de la facturación que tengas y un poco nuestros compañeros de suscripción, pues un poco lo valorarán teniendo en cuenta eso, ¿no? La facturación del despacho y demás circunstancias, ¿no? Pero ahí nos pillas un poco, eso es nosotros.
Bueno, una última conclusión, Maite.
Pues la verdad, yo insistir en eso, en no sabemos lo que va a pasar en un futuro, ni con la inteligencia artificial, ni con nada, pero por eso, ante la duda, una buena póliza de responsabilidad civil, siempre.
Sí. Muy bien, Alicia.
Pues un poco lo mismo, ¿no? Que tengamos asegurado el ejercicio de nuestra profesión, que estemos bien asegurados, porque nunca sabemos lo que nos puede pasar el día de mañana.
¿Y Maite?
¿Laura?
Perdón, Laura, disculpad.
Pues que, sin duda ninguna, no queremos que nos llamen por teléfono, porque significa que tienen un siniestro, pero que si nos llaman, pues ahí estaremos, encantados de atenderles.
Pues, queridas amigas del Departamento de Siniestros de ANOM, muchas gracias por estar en Conecta Ingeniería. Yo espero teneros otro día en el programa para que nos contéis más cosas interesantes.
Muchísimas
un fuerte abrazo.
Gracias.
Gracias.
Pues continuamos aquí en nuestra jornada formativa para técnicos municipales, comunidades energéticas, certificados de ahorro energético, responsabilidad civil de los técnicos municipales y aplicaciones de la inteligencia artificial. Y está con nosotros Javier Antúnez Martel, que es el director de subvenciones y sistemas CAES del grupo MOEVE, antes conocido como CEXA. Esto ha cambiado radicalmente, ¿no, Javier?
Hola, Osibo, buenos días y gracias por la oportunidad que me dais. Sí, CEPSA se ha transformado en MOEVE en búsqueda de su alineamiento con su papel a jugar en la transición energética y en la orientación a todos los servicios y combustibles y otro tipo de productos que quiere dar dentro de este marco de transición energética al consumidor.
A mí me consta que la relación con nuestro Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Industriales y graduados de la rama industrial aquí en Madrid es bastante sólida, potente y con un futuro prometedor. Y me gustaría que me contases y que le contases a la audiencia en qué estáis trabajando para que esto fluya como tiene que fluir.
Pues sí, efectivamente, estamos trabajando muy intensamente con el colegio, concretamente en certificados de ahorro energético, porque en primer lugar el colegio pues tiene muchos titulados y nos puede dar acceso a muchos compañeros que pueden desarrollar una labor técnica dentro de este sistema de certificados de ahorro energético, y es una oportunidad de empleo, una oportunidad de desarrollo profesional. Y también pues estamos afrontando el reto de cómo agregar esas acciones de ahorro energético, las más pequeñas, las que pueden hacer que esto tenga una implantación más capilar. Y en ese sentido pues estamentos como el colegio, con una amplia base de llegada, pues puede jugar un rol muy importante. Eso estamos trabajando con ellos.
Tenemos un déficit de talento. Bueno, yo creo que talento lo tenemos todos,
¿vale? El talento no solamente surge porque uno nace, sino que a medida que va avanzando en su vida va adquiriendo talento, pero sí que dentro del mundo de la ingeniería hay personas muy preparadas que tienen mucho talento. Lo que pasa es que somos pocos y a la gente no le interesa mucho la ingeniería. Y yo creo que todas las instituciones, con el colegio al frente, tenemos que hacer esa labor de captar personas que se formen y se hagan ingeniero para hacer cosas tan interesantes como certificados de ahorro energético, porque estamos en un mundo que vamos hacia un mundo sostenible y donde yo ya no diría que es una moda, sino una realidad.
Efectivamente. Se suele decir que la eficiencia es el combustible más sostenible que hay, ¿no? Hacer lo mismo pero consumiendo menos es una pieza, una alternativa de enorme valor. Los certificados energéticos tienen la particularidad de que son una fuente de empleo y una fuente de diversificación profesional. Entonces, para todos estos colectivos que estamos hablando, pues pueden generar muchas oportunidades laborales, además de una oportunidad país, con otro tipo de intangibles, y que además pues alcancemos mayores cotas de eficiencia energética que reportamos luego posteriormente a Bruselas.
España tiene, digamos, un campo de cultivo muy interesante para que todas las renovables triunfen.
Sí, España tiene unas singularidades por su geografía, en cuanto a horas de sol, potencial de viento, con lo cual sí, España tiene también una base, digamos, agrícola muy importante, si pensamos también en los biocombustibles, ¿no? Con lo cual todos los sectores, ya sean cadena hidrógeno, cadena biocombustibles, cadena energías renovables, España tiene una posición privilegiada para poder desarrollar muchísimo.
Y una de las cosas importantes que va a ocurrir, que es uno de los temas que se está tratando en nuestra jornada, es la inteligencia artificial, pero claro, la inteligencia artificial consume recursos energéticos. ¿Cómo estáis planteando desde Moeve esta capacidad de aumentar el nivel de energía y que sea cada vez más sostenible?
Pues sí, la inteligencia artificial efectivamente va a ser un gran consumidor, pues con huella renovable en toda la generación de energía que vayamos haciendo, con huella renovable y con huella verde. Y vuelvo al asunto de los certificados de ahorro energético, trabajando la eficiencia como un combustible más.
¿Cómo se llega a las pequeñas y medianas empresas? Que a mí es una de las cosas que más me preocupa, porque estamos en un 99,99% de pequeñas y medianas empresas que deben de seguir produciendo y que deben de seguir, digamos, siendo eficaces y eficientes a la vez, y también ganar algo de dinerito, porque esto va de ganar dinero. Por mucho que nos empeñemos, el mundo se mueve porque hay dinero, si no, el mundo no se movería. Hasta que llegue eso de la renta básica universal, haya una superinteligencia artificial que nos permita no hacer nada más que disfrutar y dedicarnos a otros menesteres.
El gran valor del sistema de certificados de ahorro energético es que va a poner en el bolsillo de toda la cadena de intervinientes un interés, una motivación económica, justamente, ¿no?, para todo esto. Con lo cual se rompen esquemas anteriores de pagar, el Estado recauda una subvención y se hacen proyectos. Ahora se lleva al plano de la oferta y la demanda, al plano de la economía de mercado, y eso va a tener con el aliciente de que los distintos intervinientes van a poder encontrar una monetización de esos ahorros, va a tener un efecto multiplicador.
Por desgracia hemos sufrido una dana que se ha cargado el 3% del Producto Interior Bruto de nuestro país, la cuarta economía del país. ¿Qué tenéis pensado desde Moeve para empezar de cero y empezar sin ningún tipo de problema? Porque ahora sí que se puede implantar esto sin que haya burocracia.
Bueno, primero, no sé si te he entendido bien la pregunta. Relativo a la dana, Moeve ha sido una de las empresas que públicamente, ¿no?, pues ha manifestado un compromiso, disponibilizando recursos. En los días más críticos de la dana, pues estuvimos muy pendientes de tener todas las estaciones de servicio, todas las instalaciones de tipo local que la comunidad valenciana concretamente se encontraban, todo lo operativas que pudieran ser, ¿no? Y luego además pues se han hecho donaciones importantes y también se han puesto sistemas de voluntariado por nuestra parte a disposición de las zonas afectadas, ¿no?
Pero para todo aquello que vosotros estáis trabajando ahora, en todas esas empresas nuevas que se van a crear, vais a tener el terreno, digamos, más allanado para que se pueda hacer desde el minuto cero, ¿no?
Bueno, en general, no solamente relativo a la DANA, ¿no? En general, todas aquellas nuevas actividades que están surgiendo, evidentemente, tienen que nacer, digamos, con una huella verde, ¿no? Con una intención, ¿no? De tener un ADN diferente, ADN que nosotros ya hemos identificado cómo hay que ser diferente y por eso lo hemos querido simbolizar con nuestro cambio de marca, ¿no? Y sí, efectivamente, todo lo que empieza a partir de ahora, pues tiene que nacer ya con esa nueva concepción.
Claro, este nuevo cambio de marca no es solamente un nuevo cambio de marca, sino que es un nuevo paradigma que lleva a hacer las cosas de diferente manera. ¿Cómo ves el futuro en los próximos 3 años?
Efectivamente, este cambio de marca, pues si bien la simbología externa, pues ves que cambia el nombre, que cambian los colores, pero cambian en el fondo muchas más cosas, ¿no? Cambia toda una concepción de cómo hay que aproximarse al cliente en términos de los servicios energéticos y en general productos que estamos ofreciendo, ¿no? Tenemos por delante unos próximos años absolutamente excitantes, ¿no? Vamos a ver cómo empezaremos a depender menos de los combustibles fósiles. Vamos a ver cómo llegan con un despliegue mayor al actual los biocombustibles. Vamos a ver cómo hay una mayor penetración de las energías renovables y vamos a ver cómo aparece un gran actor que es el hidrógeno verde y toda la cadena de productos derivados que se pueden conseguir a partir de él, ¿no? En pocos años, y estoy seguro que no me confundo, aunque hoy pueda parecer más lejos, vamos a tener una huella de consumo y de acceso a estos servicios energéticos muy diferente a la que tenemos hoy en día.
El hidrógeno verde, todavía en la sociedad no ha calado con claridad que el hidrógeno verde sea capaz de ser un elemento tan disruptivo que pueda ser fácilmente asequible, ya no por el precio, estoy hablando, sino que pueda llegar a una hidrogenera y enchufes tu vehículo y lo cargues de hidrógeno verde, o que recargues una pila de hidrógeno verde. ¿Es una tecnología lo suficientemente madura hoy en día como para que ya podamos empezar a utilizarla? Yo sé que existen hidrogeneras en Madrid, en la Avenida Manoteras, por ejemplo, hay una que es de Cepsa, que ahora es Moeve.
Pues yo te digo que sí. O sea, vamos a ver, en primer lugar te diré que no hay ninguna tecnología, aunque sea de un gasoil, que no esté en permanente evolución. Todas las tecnologías siguen recorriendo lo que llamamos su curva de aprendizaje. Algunas son más maduras y otras menos, ¿no? España tiene una situación privilegiada por horas de sol, para poder producir, digamos, hidrógeno verde a un precio muy muy competitivo, ¿no? Y este hidrógeno verde luego puede tener muchas manifestaciones, ¿no? Desde esta que tú me comentas de una hidrogenera, pero también podemos hacer otros productos derivados alternativos al gasóleo, alternativo al combustible que se utiliza en aviación, o podemos llevar este hidrógeno a otras partes para ser sustitutivos de esos aportes energéticos que industrias, como puede ser la industria del metal o la industria pesada, pues pueden tener, ¿no? El hidrógeno es definitivamente un gran vector energético con multitud de usos. Como tecnología más incipiente, pues necesita que le ayudemos a poner en marcha pues una rueda que es tecnológica y es comercial, ¿no? Porque cuántas veces algo que técnicamente ya es válido no encuentra la respuesta, digamos, la acogida comercial porque no se ha desarrollado o al contrario, ¿no? Entre todos, Y en esto los estados y la Unión Europea están trabajando intensamente y tendrán que seguir trabajando intensamente para complementar con apoyo financiero, con subvenciones, con distintos programas de ayuda, que esta rueda se ponga en marcha para que luego ya camine sola sin ningún problema.
Con todo este optimismo, con toda esta atracción tan importante que nos estás contando, con toda esta innovación magnífica que se va a llevar a cabo, sí o sí, porque esto va a ocurrir, queramos o no queramos, ¿de dónde vais a sacar los recursos si tenemos problemas para que la gente haga ingeniería?
Bueno, los recursos, como decía, primero hay una aspiración muy clara, ¿no? Con lo cual esto acabará siendo comercial, por tanto, pues si tú piensas que algo es comercial, pues no tienes problema en invertir, ¿no? Y evidentemente, vuelvo a insistir, necesitamos apoyo público, porque son, no ya tecnológicamente, pero sí mirando el conjunto tecnología y aspectos comerciales, que necesitan ese pequeño empujoncito, para que luego se ponga a funcionar y ya a partir de ahí pues toda la sociedad en su conjunto se beneficie de las ventajas.
Defíneme eso de apoyo público, porque yo la palabra, o mejor dicho, la frase es, o la entidad, por ejemplo, en inteligencia artificial se estudia lo que es una entidad, ¿no? Apoyo público-privado, ¿no? Proyectos público-privados, ¿no? Esto está muy de moda, se escucha en todos los foros, pero yo necesito que me cuentes un poco más y que seas un poco más incisivo dentro de lo que puedas. ¿En qué se necesita de la parte gubernamental que al final regula esto? Pensando que ahora tenemos una comisaria que es española, que ha sido vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera, y que tiene una gran responsabilidad en todo esto. Y que, bueno, si dicho sea de paso, la energía nuclear, que está considerada en la Unión Europea como una energía verde, de acuerdo, pues ha dicho que los estados que quieran llevarlo a cabo, que la Unión Europea no va a poner ningún problema. ¿Por qué no tenemos energía nuclear en España?
Bueno, eso posiblemente pueda ser parte de otro debate, pero me voy a centrar en la pregunta que me hacías. De ¿qué se necesitan? Pues me voy al hidrógeno, ¿no? Porque como me voy a ir a aquello donde a priori puede pensarse que está más lejano, que no lo está, ¿no? Pues con el hidrógeno yo resumiría tres, cuatro elementos muy importantes, ¿no? En primer lugar, simplificar los esquemas de permitting, lo que llamamos permisos de declaraciones ambientales y otros análogos, ¿no?, que te permiten que un proyecto pues pueda al final ser construido, ¿no? O sea, todo lo que es burocracia y permitting asociado a estos proyectos, todo lo que podamos acelerar, todo lo que podamos simplificar, pues será bienvenido. Otro punto importante, los accesos a la red eléctrica. Al final, el hidrógeno, pues hay que hacerlo mediante un proceso de que es una materia prima, es electricidad renovable, ¿no? Para hacer la electrólisis, que luego da lugar a la molécula. Con lo cual, en ese sentido, pues robustecer la red y permitir el mayor acceso a ella, pues va a ser también fundamental. Y en tercer lugar, como otra pieza, es la pieza financiera. Hay distintos sistemas públicos de ayuda, propiciados tanto por la Unión Europea, como los fondos de innovación, como subastas del Banco Europeo del Hidrógeno. También hay otros mecanismos ligados al programa PERTE Valles de Hidrógeno en España, subastas también de hidrógeno que también se quieren desarrollar en España. Todos esos elementos es muy importante que continúen, pero que también aumenten las partidas que destinan. Y también es muy importante, además, que haya el convencimiento de que hay que apoyar firmemente a, no ya a muchos proyectos, pero posiblemente apoyar más a fondo o con más intensidad a un número igual más reducido de proyectos, de manera que al final al menos esos puedan acabar saliendo en primer lugar.
En definitiva y resumen, y hablando en Román Paladino, y corrígeme si me equivoco, y traslado tus palabras de manera correcta, que haya más pasta encima de la mesa, que haya menos trámites burocráticos y que se hagan pilotos rapiditos, cortitos y al pie, para que vea que se funciona y se puedan replicar de una manera, pues digamos, como se reproducen las células, a gran velocidad.
Lo defines muy bien, y porque todo esto, al final, tendrá un retorno muchísimo mayor que todo esto para la sociedad y para los clientes.
Javier Antúnez Martel, director de Subvenciones y Sistemas CAES de Moeve, Grupo Moeve. Muchísimas gracias por estar en Conecta Ingeniería y espero que vengáis algún día al programa, tanto tú como Arancha, que ha estado antes con nosotros, y nos contéis más cosas sobre este nuevo paradigma, que me parece una manera fantástica y que ayuda a que la sociedad progrese. Un placer y gracias por estar en Conecta Ingeniería.
Muchas gracias a ti, un placer.